Le diste play al audio más seguro de la web. Secure Podcast. Secure Podcast. Un podcast de seguridad informática hecho por y para la comunidad. Secure Podcast. Secure Podcast. Modo on.
Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa dónde nos están escuchando, lo importante es que nos estén escuchando. Hoy, la voz de la presentación, soy Chicho Garay, soy parte del staff del Secure Podcast y vengo a presentarles el episodio número 56 con unas excelentes profesionales y excelentes personas que ya los vamos a presentar, pero por lo pronto voy a saludar a mi co-keeper, mi amigo y quejas arroba Maxi Soler. ¿Cómo estás?
¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer estar acá de vuelta. Episodio número 56, un tema que a mí me interesa un montón, algo que bueno, como mencionaste recién, invitada de lujo, totalmente de lujo, y que bueno, que son conocidas también hace mucho tiempo en el ambiente, y queremos que nos cuenten sobre una experiencia particular que vivieron hace poquito.
Excelente. Bueno, para presentarles, tengo el placer de presentar a Ileana Barrio Nuevo. Ella es ingeniera en sistemas de información, docente e investigadora de la UTN, de Security Engineer de Naranja X, donde se desempeña como Rep Team. Es cordobesa, así que por eso me siento como en casa. Así que le doy una bienvenida a Ile. ¿Cómo estás, Ile?
Hola, muchas gracias. Muy contenta de estar en este espacio.
Bueno, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y por otro lado, tenemos a Cari Viranda. Ella es asesora de Internet Governance Forum de la ONU. Trabaja en un organismo gubernamental y forma parte del comité del ISC, del International Cyber Security Game. Así que, chicas, bienvenidos. ¿Cómo estás, Cari?
Hola, ¿cómo están? Bueno, nada, muchas gracias por la invitación. Gracias, Chicho, por la presentación. Muy contenta de estar acá.
Muchas gracias.
Bueno, algo que, digamos, un poco sobre el episodio. ¿De qué vamos a hablar en este episodio? Cuando yo estoy ahí en Twitter o viendo LinkedIn, en las redes sociales, y veo, no me acuerdo cuál de las dos fue, o si después lo vi por, no sé, por Instagram o algún lado, fotos de ahí en una competencia. Y yo dije, esperá, ¿qué es esto? Uy, bueno, y ahí me enteré. Empezó a leer un poco de información y era que tanto Ile como Cari estaban en el International Cyber Security Game. Es un CTF que se hizo en Grecia. Y yo dije, pará, y a ver, ¿cómo es que están las dos participando en el mismo equipo? ¿Cuál es el rol de cada una? Bueno, ahí como que nos pusimos en contacto y para saber cuándo terminaba el torneo y a medida que nosotros íbamos como programando, porque esta producción se la toma muy en serio, la producción de los próximos episodios, dijimos, esperen, vamos a tratar de hablar lo antes posible y no que se nos vaya en el tiempo. Porque, para contarle, digamos, a los radioescuchas, nos pasa eso, que a veces tenemos la temática y después por un tema u otro se nos terminan, digamos, desfasando en temas, en meses. Recuerden que nosotros grabamos un episodio por mes, entonces la idea era grabarlo lo más cerca, digamos, de lo que había sucedido en aquel mes allá en junio en Grecia. Así que es por eso que las invitamos a Elia y a Cárica para que vengan a participar. Bueno, ahora que sabemos de qué vamos a hablar en esta temática, en este episodio de hoy, ¿quién se anima a contarnos un poco, digamos, por ahí que tampoco se enteraron en ese momento, pero cómo es que llegan a participar de este CTF, este Capture the Flag, en Grecia, y cómo fue ese proceso para ir ahí y demás? La que quiera, a ver, no sé, por ahí, contemos si quieren qué le tocó a cada una o desde qué parte lo vivió, digamos.
Dale, Maxi. Mira, a mí me tocó que primero recibí un contacto de INCIBE, y de INCIBE me presentaba con el oficial de Capacity Building de ENISA, comentando que querían organizar los ICC Games, y diciendo que teníamos ciertas personas designadas de LATAM para que seamos el comité organizador y para que coordinemos todo esto de llevar jóvenes profesionales, y con qué, con el objetivo de atraer talento joven y crear conciencia en la comunidad a nivel internacional. Así fue como yo me pongo en contacto con ENISA, con la organización, creamos un comité. El comité está comprendido por Angélica, Janet, Aristides, Gabriela, Gustavo y yo. Y la idea era llegar a 15 jóvenes, eran 15, entre 18 y 26 años, a competir a la primera competencia internacional de ciberseguridad. Y estuvimos trabajando un año y medio. En el medio nos agarra la pandemia. Esto iba a ser en diciembre de 2021. Imagínense que era tipo un desafío enorme juntar dinero. Todos estábamos trabajando ad honorem. Juntar dinero durante la pandemia fue súper complicado. Y bueno, y se sumaron más o menos en esto de la convocatoria entre 800 y 600 jóvenes, que se hizo el filtro. O sea, primero era que cumplan los requisitos de la edad, ¿sí? Porque primero muchos decían, no, pero yo quiero ir a competir, pero tengo 29. Y no, claro. Las reglas de NISA eran re estrictas. Bueno, primero era la validación de la información, después les pedíamos un currículum vitae, y después empezó a hacer una preselección. Y ahí, si querés, te sigue contando, Ile.
Bueno, bueno. Yo, en realidad, me enteré por la convocatoria en LinkedIn. Vi que había una invitación hacia personas entre 18 y 25 años para conformar un equipo latinoamericano. Entonces, bueno, seguí los pasos que se indicaban. Uno era, bueno, enviar el currículum, cumplir con el tema de la edad, estar en el área de seguridad, aunque sean en el ambiente de CTFs. Y bueno, de ahí ya se hizo como una preselección, eso Cari lo sabe más. Y bueno, de ahí ya se hicieron otras preselecciones a medida que pasó el tiempo, con CTFs como internos entre los que íbamos quedando en las distintas rondas.
Y primero se hizo una preselección, y después se seguían haciendo distintas preselecciones, después se hacían capacitaciones. Ahí estuvo Mateo Martínez y Nox, que súper dieron su colaboración en armar distintos mini CTFs, distintas estrategias. Nox estuvo capacitándolos un montón de tiempo y dándoles coordinación de cómo trabajar en grupo. Ahí le las puede contar después más en los distintos CTFs. Y así íbamos con el comité, tratando de juntar sponsors para que nos puedan acompañar y llevarlos a ellos. En ISA nos daba los lineamientos, pero después era todo nuestro trabajo organizativo. Un súper trabajo, pero por suerte se logró.
Qué bueno.
Así empezamos.
Claro. Era excelente. Cari, y tu función era buscar, digamos, talento joven de 18 a 26 años en la región, o sea, en Latinoamérica, o únicamente te tocó Argentina.
No, lo que nos pedía ENISA era que sea LATAM. Los que competieron, las regiones que participaron en la competencia era Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, espérame, tengo un machito que no me los acuerdo. Latinoamérica, Oceanía, Asia, Europa
y Sudáfrica.
Me olvido
No, perdón, y Sudáfrica. África entera.
África. Pero ¿cuál era la condición? Es que todos ellos tenían que llevarse de manera autónoma, o sea, conseguir los sponsors, conseguir el dinero, conseguir que todos los chicos tengan las vacunas, el pasaporte. O sea, un montón de gestión administrativa hasta que lleguen allá. Pero no, la idea era que sea de la TAM, de toda la región.
Claro, excelente. Muy bien, muy bien. Bueno, no, me encanta. Es grande, digamos, por lo que cuentan. Ahora tenemos más preguntas. Primero pase a mi colega Chicho. A ver, antes de hacerle el pase a Chicho, no sé si Emi nos está escuchando porque hay como una voz, como la voz del estadio que se acaba de sumar, pero nos dijo que estaba medio complicado. No sé si quiere ahí. No sé si estará escuchando, si puede, si no, le damos el pase al Chicho. Emi, tenés 3 segundos para desmutearte.
Muy buenas, ¿cómo se graba? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Discúlpeme que entro así como por la ventana, pero bueno, justo se me tiró una reunión que tenía, pero bueno, quería por lo menos estar y saludar y escuchar acá un poquito en vivo, ¿no? Gracias, Cari y Ile, por sumarse.
Hola,
Gracias,
Emi, ¿cómo andás?
Sonia.
Gracias
Bien,
a
bien,
vos
por
por la
suerte.
invitación.
Gracias, gracias, muchas gracias. Bueno, también me voy a tener solo de escucha así de fondo. Y bueno, pero voy a estar.
Bien, bien. Buenísimo, grande,
Gracias,
Emi.
Emi, muchas gracias. Ahí, bueno, estaba escuchando, bueno, que hubo ciertos requisitos como para poder participar. Es más, creo que hay una charla con Ile y ella me contó que llegó ahí al límite de edad. Así que, ¿qué otras personas podían participar, ¿no? O sea, ustedes nos comentaron que tenía que estar en el ambiente. O sea, técnicamente, ¿había algún desafío antes, previo?
Claro. Se hizo una ronda de preselección inicial con distintos desafíos. Y bueno, después de esa ronda se hizo otra, un poco más heavy, con challenges más duros. Y bueno, de ahí se seleccionaron los 15 que quedamos finalmente.
Ah,
Así
está
que
bien.
sí.
Y te hago una consulta, Aile. ¿Qué desafíos se encontraron allá?
Bueno, de todo tipo, porque fueron dos tipos de competencia en general. El primer día fue el CTF clásico de Jeopardy y el segundo día fue de ataque y defensa. Pero durante el primer día tuvimos un escape room también en el que participamos algunos mientras otros se quedaban compitiendo en lo que era Jeopardy. Un escape room de ciberseguridad que estuvo muy bueno. Había que desactivar una bomba. Coordinar mucho en equipo. Y bueno, también había desafíos en lo que es Jeopardy de reversing, había muchos desafíos web, bueno, mobile, había de criptografía, bastante criptografía, forensics, como que era bastante variado. Y también había hardware challenges, que bueno, esa no es mi especialidad, así que yo no me metí ahí, por supuesto. Pero la verdad que estuvo bueno. Y lo que es el segundo día, cada equipo tenía una máquina con distintos sistemas corriendo, con distintas vulnerabilidades. Y la primera hora que nos daban, que era de 9 a 10 de la mañana, era para escanear, encontrar, explotar todas las vulnerabilidades que pudiésemos en nuestra máquina, o sea, en nuestros sistemas. Y a partir de la segunda hora y durante todo el día, teníamos que explotar esas mismas vulnerabilidades en el resto de los equipos, pero mientras parchar lo nuestro para que no nos atacaran, porque eran las mismas vulnerabilidades para todos, así que había que analizar mucho código. Eran desafíos bastante pesados, porque que bueno, yo opino que lo que fue Jeopardy hubiera estado bueno que fueran varios días y no uno solo, porque los desafíos eran de mucho contenido para analizar, más que nada. No era que te pasabas, no sé, media hora y encontrabas la flag. Tenías que bajarte el código, tenías que bajarte el material que te daban, y una cosa te llevaba a la otra y después te das cuenta que te faltaba un montón. Pero bueno, lo que es ataque defensa, que fue un solo día también, ese sí que estuvo bueno. Así que bueno, esas fueron los dos tipos de competencia que hubo.
Wow. Cari, ¿nos puedes comentar ahí lo que estaba comentando Ile, lo de Geopari?
Sí, se dividió en cinco categorías. Tenía Binary Exploitation, que fue el 25%, Reverse Engineering, que fue un 20%, Criptografía fue un 20%. Web Exploitation fue un 20% y Forense fue un 15%. Del comité organizativo, una persona que de cada uno nos tocó ser miembro del jurado y a mí me tocó ser miembro del jurado para la TAM. O sea
Claro.
que durante toda la competencia teníamos que ir analizando y antes teníamos que ir viendo todos estos porcentajes que nos tocó hacer, nos tocó reunirnos con las personas del laboratorio que armaba la plataforma, ver qué tipos de competencias se incluían o se excluían, analizar el challenge de hardware, analizar el escape room, al jurado. A los jurados nos tocó hasta hacer las reglas del CTF, uh-huh. Y decidir cuestiones humanas. Por ejemplo, decidir durante el evento si alguien se sentía mal, si permitíamos el cambio de un participante, de un competidor, hasta ese nivel. O sea, wow. Uno de los chistes era... Icari, ¿dónde está? Me decía Ile, porque estábamos, el jurado estábamos encerrados, debatiendo cosas. Esos fueron los porcentajes. Y así como dijo Ile, el primero era Jeopardy, el segundo era ataque-defensa, y adicionalmente eran los otros que eran las otras competencias. Eran tres competencias al unísono, y la tabla de quién ganaba era dinámico. Sí, pero el que ganaba mayor porcentaje de los tres fue el que ganó.
De vuelta, ¿cómo sería eso? O sea, eran las diferentes competencias y al mejor de los tres era el que ganaba.
Exactamente, que fue Europa.
Claro.
El Team Europa. Pero, por ejemplo, yo no me acuerdo, Ile, pero ataque-defensa ganó Europa, ¿no?
Asia.
Claro.
Europa ganó Jeopardy. Y ataque-defensa lo ganó Asia.
Y ganó Asia, pero en total del scoring después ganó Europa, entonces el que ganó fue Europa.
Claro, entiendo, clarísimo. Bueno, aprovecho que tomé ahora un poco el micrófono para recordarles a nuestros radioescuchas, digamos, cuáles son las redes sociales y cuál es nuestra web. En Twitter estamos en Secure Podcast, tenemos una web que es securepodcast.com. En Instagram estamos en secure.podcast y también cada tanto hacemos una transmisión en vivo de Secure Podcast. A veces, digamos, si el tiempo nos da y la coordinación de la producción nos lo permite, a veces transmitimos en vivo. Me resulta súper interesante este tema. Estamos hablando con Ile y Cari sobre una competencia que se hizo en Grecia, se hizo en junio y se llama International Cyber Security Game. Y que aparentemente, digamos, tuvo participantes, por lo que nos cuentan las chicas, de todas partes del mundo. No sé si quedó una zona por pendiente de cubrir. Y algo que me llama la atención y que está muy bueno es que eran, por lo que entendimos, que son 15 participantes por las diferentes regiones y que había la posibilidad, digamos, imagínense en ese momento de competencia donde la adrenalina corre, digamos, donde los nervios también juegan una pasada importante, ¿no? Por comportamiento de cada uno, que había la posibilidad de que tengan suplentes, donde se podían ir reemplazando en base a si alguien estaba muy cansado o cansada y que se puedan ir adaptando. Me parece súper interesante eso. Y una consulta que para entender, las competencias, ¿estaban disponibles por 24 horas, es decir, de forma continua, o eran todos en una habitación de 9 a 18, por decir algo?
Sí, de 9 a 18. Porque era una red interna, entonces ya solamente podíamos acceder desde esa red y ya fuera del evento no.
Claro, no podíamos. Claro. Eso tiene como
el un evento se hizo contra, ¿no? Claro, el evento se hizo en un centro cultural de Grecia, que no, la verdad es que el nombre me hace súper difícil de decirlo, sí. Pero ellos accedían, a tal hora se habilitaba todo el juego y a tal hora se cerraba todo el scoring. Y ahí claro. Era donde... Ese era el margen de donde ellos tenían acción.
Entiendo, entiendo.
Y, por bien. Ejemplo, los miembros del comité no podíamos acceder donde estaban ellos compitiendo.
Claro, por las dudas, digamos, como para que haya, digamos, una segregación ahí en el medio. Bien.
Tal cual.
Sí, sí, sí. Tal y, cual. A ver, hago otra consulta. La gente de NISA, digamos, lo tomó como una competencia más de, digamos, del tipo CTF tradicional. ¿O fue como más una competencia del tipo más hacking y digamos, como por ahí estamos acostumbrados para ir nosotros a ver?
No, más fue un CTF tradicional.
Claro.
Sí, Elisa lo tomó, sí, súper organizado, estructurado, era más un CTF. Tenía reglas establecidas, qué se podía hacer, qué no se podía hacer, era más claro. Estructurado.
Te podían banear, digamos, si hacías algo en contra de esas reglas, ¿no? Era como, bueno, te doy la IP, conectate, y vale todo, básicamente.
No. Eso era lo que analizábamos con el jurado. Si alguno tomaba algún tipo de acción, algún tipo de ataque que no estaba permitido, o claro. Si teníamos indicio, pedíamos los logs de la herramienta, llamábamos a los que administraban la herramienta, y si veíamos que había algún tipo de ataque, se baneaba el equipo, o se ponía penalidad, o X, o no se le daba ese flag.
Claro, claro.
Por ejemplo.
Sí, no se podía usar herramientas automatizadas, nada de lo que usamos comúnmente, claro, eso.
Wow.
Sí. Nada wow. automatizado, era muy manual.
Sí. Muy bien. Chicho, ¿querés ir sí. con las próximas?
Sí, por supuesto. Quería preguntarle, ¿es público el equipo que armó la plataforma o fue coordinado por ENISA?
Fue un laboratorio de Italia, pero la plataforma no es pública, la tiene ENISA.
Claro.
Y ¿qué, del evento en sí, qué le llamó la atención? O si nos pueden contar una anécdota ahí que le haya pasado, algo raro mientras que estén jugando.
Bueno, yo sí. Tengo,
sí.
Tengo varias, pero bueno, rescatando algunas que durante el evento, como cada máquina tenía obviamente su propio IP, entonces numerados del 1 al 7 los equipos, y yo asumía que, no sé, que el equipo, la IP que terminaba en 6 era África. Entonces con los chicos decimos, bueno, África siempre funciona, en lo que era ataque de defensa les robábamos las flags a África. Y no por malos, pero bueno, ya lo habíamos previsto porque la semana anterior había, o sea, hubo una demo de lo que era ataque de defensa y bueno, le sacamos la ficha y ya dijimos, bueno, todos a África. Y bueno, yo en un momento logro encontrar las flags porque en lo que era ataque de defensa te tenías que robar la mayor cantidad de flags que cada 2 minutos cambiaban, entonces...
Claro.
Había que lograr automatizar ese proceso de alguna forma para robarte la mayor cantidad de flags y bueno, a su vez, que parchar para que no te roben los otros. Entonces, bueno, yo digo, voy a atacar a África, le empiezo a robar las flags y estuve así como hasta, no sé, las 4 de la tarde, chocha, porque digo, bueno, yo sigo. Y lo que pasó fue que cuando me fijo en la tabla donde salían los nombres de los equipos, con sus correspondientes IPs, me doy cuenta que yo no le estaba pegando a África, le estaba pegando a Asia. Y digo, wow, por lo menos le pegué a un equipo que es grosso.
Claro.
Sí, yo estaba chocha, porque bueno, yo que estaba convencida que estaba atacando a África, en realidad estuve atacando a Asia, que estaban ganando encima. Así que hasta lo más mínimo, fíjate que era una vulnerabilidad súper pava, algo así como un IDOR, no sé.
Sí.
Y me sorprendió mucho porque digo, qué raro que, digamos, Asia tenga esto todavía abierto, siendo que era bastante simple la mitigación. Así que bueno. Y bueno, ya por los otros equipos, bueno, ahí estaba el creador de Hacktrix, que es de Europa,
sí.
Carlos Polo, así que bueno, lo pudimos conocer, súper piola. Nos regalaba shots en la fiesta que hubo en el evento. Caía sí. con los 10 vasitas. Muy piola. Y ya después había una chica de Australia que creo que me dijo que revisáramos los logs porque nos había dejado unas sorpresitas. Pero como bueno, el evento ya había terminado, no pudimos ver más nada, pero nos pegaron lindo los de Oceanía.
¿Sí?
Así que sí. Pero lo que, bueno, al menos el primer día que fue el CTF tradicional, estuvimos durante la mañana en el primer puesto, o sea, no, tan mal no estábamos, porque es como que nuestro equipo logró conseguir mayor puntaje más rápido, o sea, logramos resolver más desafíos que el resto de los distintos equipos. Pero bueno, después ya obviamente Europa escaló y nos dejó ya en el puesto 6. Pero bueno, la verdad que estuvo genial.
Claro.
Así que
Muy bien, muy bien. Y una, yo tengo varias consultas, que algunas, bueno, como sabrán, nosotros vamos armando sobre la marcha, pero en total eran, digamos, 15 personas por equipo, o sea, por región, digamos así. ¿Pero podrían anotarse otros 15 más de la misma región, por ejemplo, de Latinoamérica?
Sí, había, si sumábamos para dos equipos, podíamos llevar dos equipos, sí, sí. Sin lugar a duda. Es más, África en un momento iba a llevar dos equipos, y después terminó llevando uno, quizás era por cuestiones organizativas o por cuestiones de dinero, pero se pueden llevar cuantos equipos sean de un límite de 15 participantes dentro de esas condiciones de edad.
Claro. Muy bien.
Estaría buenísimo. Llevar más sería un gol.
Sí, sí, sí. Bueno, creo que hay mucha gente que nos escucha que de diferentes áreas, de diferentes... bueno, instituciones también, por ahí tener la posibilidad, por lo menos para nosotros, o en mi caso, voy a hablarlo por mí, yo era la primera vez que me enteraba, creo que es la primera vez que se hace, corríjame si digo mal, pero estaría bueno por ahí empezar gente que tenga contacto, profesores o gente que esté en la universidad, bueno, que empiecen a sumar ese interés, ¿no? Y a despertar la curiosidad de gente que por ahí quiera participar en este tipo de eventos. Yo, lamentablemente, me quedo afuera por un tema de edad, pero me encantaría.
Pero podés colaborar, Maxi, podés colaborar.
No, buenísimo, buenísimo.
Mira, la verdad es que sí es la primera vez que se hace. Antes lo organizaba el ISA, pero más con la región, con Europa, y esta vez es la primera vez que lo abre al mundo, por eso es la primera vez que se hacen como los ICC Games. Así que sí, o sea, nosotros encantados de que vengan y participen más profesionales. La condición solo es esa edad, eso no lo podemos modificar.
Claro, claro, muy bien, me encanta. A ver, sigo un cachitín y después le paso ahí a Chicho de vuelta. Algo que por ahí que hayan aprendido, ya sea, no sé, a nivel, digamos, personal, profesional, digamos, como experiencia visitando un país que, bueno, que culturalmente es bastante diferente al nuestro, o que digan, bueno, aprendí, no sé, que la comida ellos lo comen de esta manera, o, bueno, aprendí que, no sé, que volviendo un poco al ejemplo técnico que decía Ele, no sé, que el Aedor este en realidad, no sé, nos dejaron una shell script en el servidor nuestro y no lo pudimos ver nunca. No sé, algo que nos quieran comentar, hayan aprendido del evento y la experiencia.
Bueno, sí. Por un lado, que quizás en nuestro caso no queríamos quedar descalificados por alguna tontera. Entonces, por ejemplo, el equipo de Europa usó firewalls para frenar cosas o algo así, entonces nosotros no usamos eso y como que perdimos muchos puntos en lo que era defensa por eso mismo. Entonces por ahí si hubiésemos sabido que eso sí lo podíamos utilizar, lo hubiéramos utilizado y nos ahorrábamos varios ataques por parte de los otros equipos. O sea, y por otro lado, en lo que era ataque y defensa, nosotros comenzamos atacando. Entonces, claro, estábamos con mucho puntaje por lo que era ofensivo, pero lo ideal hubiese sido comenzar fixeando y después atacar, porque ahí ya te aseguras que nadie te va a seguir quitando puntos, quitando flags en realidad.
Yo también.
Y después te dedicas a atacar a los que todavía no corrigieron nada. Así que bueno, esa hubiera sido la táctica ideal. Como que nosotros teníamos muchos integrantes que se dedicaban a la parte ofensiva. Y bueno, si bien nos dividimos en subgrupos, cada subgrupo tenía un red teamer y un blue teamer, y a su vez mirábamos distintos grupos de aplicaciones, porque eran varias las que teníamos que revisar, encontrar vulnerabilidades y fixear. Como que lo mismo, la táctica de empezar a atacar no fue la óptima, primero tendremos que haber corregido las cosas y después largarnos a atacar. Eso era lo que... Por ahí yo aprendí de lo que fue ataque y defensa.
Pero bueno, muy bueno, bueno, bueno. ¿Vos, Cari, algo, alguna, por ahí, algo que has aprendido como parte del comité organizativo, por ahí si hay una nueva edición el año próximo?
Bueno, como comité, como formar parte del comité organizador, yo me sentí súper honrada, re contenta, o sea, trabajar con Elisa es, no sé... trabajar su metodología de trabajo, cómo llevan los eventos, cómo se organizan. Me sentí que estaba trabajando como con un sueño, ¿entendés? Claro. Y después cuando me designaron como jurado, estar trabajando con los chicos de Japón, con los chicos de Oceanía, con Dimitri de Canadá, que la tienen súper clara, y también entender que generar capacidad en ciberseguridad no solo es tener en cuenta lo técnico, sino también lo humano, porque muchas de las gestiones durante el evento fueron por lo humano, porque quizás había chicos que se sentían estresados, ¿entendés? Claro. De estar en la competencia, de tanta responsabilidad, y bueno, ok, tomate un rato, está todo bien, y seguís. Generar capacidad no solo es lo técnico, sino la contención también. Para mí, toda la experiencia fue todo más, me encantó, y el yogur griego es lo mejor que hay en la vida.
Totalmente, creo que fue lo mejor de Grecia.
Es cierto, o sea, es cierto. Cuando uno va al supermercado, entonces te dicen griego y demás, viste que es cierto. Entonces,
sí. Absolutamente, absolutamente. Tengo que decir que el yogur griego le gana a todos los yogures del mundo.
Qué grande, sí. Bueno, lástima que no se puede traer la valija, ¿no?
No se puede traer de ninguna forma. Hay que hacerlo casero.
Claro. Muy bien,
es la forma.
Sí. Chicas, ¿y cómo fue trabajar en equipo con personas que capaz que nunca se habían visto antes? No sé si hacían reuniones previas, o cómo fue ese encuentro.
Con los chicos, por ahí interactuábamos vía, no sé, Telegram, Discord. Nos pasábamos los scripts, subíamos las cosas, coordinábamos, veíamos las distintas soluciones que proponíamos a los distintos challenges. Y bueno, yo cuando llegué al hotel me encontré con los chicos de Perú y descubrí que ellos son los del team de las sexy alpacas, los sexy alpacs, con los que competimos en los ETFs del Eco Party. Entonces como que ahí conocí a algunos de mis rivales. Y bueno, ver que estábamos todos en un mismo equipo fue genial. Y bueno, ya ahí los chicos, fue gracioso porque habían llegado y no tenían todavía disponibles las habitaciones. Entonces estaban en el hall, pero desde la noche anterior que llegaron se fueron al Partenón porque no tenían otra cosa que hacer. Y bueno, no sé, cenaron por ahí, no sé, llegaron como a la madrugada, así que hasta el otro día estaban reventadísimos, y eso que todavía no había empezado la competencia. Pero bueno, ahí como que los días, digamos, anteriores a la competencia, nos reuníamos entre todos en el hotel y bueno, planteábamos distintas tácticas. Uno de los chicos de Brasil nos daba como algunos tips que él estaba como... Tipo coach, entrenador.
Tipo coach, claro.
Sí. Así que...
Sí, porque bueno. al coach oficial le dio COVID, entonces que era, estaba Rafael como coach oficial, perdón, y le dio COVID, entonces estuvo Leonardo como coach suplente.
Tal cual, sí. Así que le pasamos súper lindo.
Buenísimo, qué bueno. Yo tengo una pregunta que me quedó en realidad relacionada a esto de un equipo, no me acuerdo cuál era, no sé si era Europa o Oceanía, que instalaron un firewall o disponibilizaron un firewall. En la competencia, ustedes habían mencionado que era una red interna, ¿tenían acceso a internet para googlear, o sea, usar la fuente de información más importante que hay?
Sí. Teníamos internet, pero bueno, como que por un lado, perdías tiempo buscando, o sea, estuvo bueno que tuviésemos internet porque nos dejaban bajar tools, esa era la idea, pero sí teníamos los watchdogs que pasaban atrás nuestra mirando si accedíamos, si mandábamos mensajes, sí estuvieron alrededor nuestro revisando que no estuviésemos haciendo trampa, así que sí, teníamos internet.
Está bien. Qué bueno. Después por ahí, ahora ya casi llegando al final, igual tenemos bastante tiempo, pero ¿cómo sienten ustedes que estamos parados a nivel mundial? Porque esto, a mí algo que me gusta es que son chicos muy jóvenes, chicos, chicas muy jóvenes que participan, 18 años, como el mínimo de edad, realmente son muy jóvenes, probablemente muchas de ellas ya o sea, hayan terminado recientemente el colegio o estén viendo también para dónde ir en cuestión de su carrera, ¿no? O para dónde, una vez va como, una vez que termina, dice, bueno, a ver qué hago ahora, donde me toca por ahí formarme o me toca de alguna manera darme herramientas para el futuro. ¿Cómo nos ven que estamos? ¿Qué entusiasmo vieron de los equipos? Que todos, ¿no? En general.
Yo desde el equipo de LATAM vi jóvenes profesionales excelentes. O sea, yo en un momento en las mini bios, cuando ellos mandaban en la selección y demás, yo iba leyendo y yo digo, estos pibes son cracks, ¿entendés? Chapó, me sacaba el sombrero. Y la verdad es que a nivel internacional se ve una capacidad increíble. En la TAM específicamente yo la vi súper bueno. Son jóvenes que ya dan clases, que vos ves que tienen todos canales en YouTube, en Discord, o sea, y lo que sí me parece que tendríamos que trabajar más en el trabajo en conjunto, en armar estrategias como para seguir ser un equipo fuerte y robusto en estos CTFs. Pero después, como individualidades, los veo súper bien.
Qué bueno. O sea que, claro, que se siga como armando el equipo y la gente que pueda participar todavía por el tema de edad y demás, que se genere esa sinergia, ¿no? Que es súper importante.
Tal cual.
Que sabes.
Tal cual.
Le paso el toque natal y él va a saber o ella va a saber cómo, no sé, cómo decodificarlo, lo que sea, y yo me encargo de, no sé, de parte del team.
Claro, es un entendimiento que se genera, es una dinámica que se genera en la práctica.
Exacto, claro. No, me encanta, tema súper súper interesante, y me parece súper enriquecedor que ENISA haya puesto el foco también, haya abierto, digamos, la posibilidad que equipos de diferentes partes del mundo puedan participar y estén ahí, digamos, lo que se genera me parece que es increíble. Esto da para mucho, muchísimo más. Chicho.
Uno.
Perdón.
Sí, Cari.
No, que para mí era crucial, en un momento yo lo dije, las reuniones hoy son jóvenes profesionales que nos ven trabajando por ahí, pero en breve ya gestionamos incidentes todos en conjunto. O ya.
Totalmente.
O sea, me parece que la gestión de capacidad que ellos están construyendo es genial. Y con gente que súper joven, así como dicen ustedes.
Sí, sin duda.
Y ya me habían comentado que, bueno, justamente uno de los requisitos era hasta 25 años, pero si alguien quisiera participar en las próximas ediciones, ¿cómo debería ser?
Bueno, ya lanzamos el nuevo formulario, lo estuvimos modificando hasta recién. La convocatoria para el 2023 se acaba de lanzar, así que si quieren después les compartimos el link para que se puedan sumar. Estaría buenísimo. Si podemos llevar a más equipos representando la TAM, es una genialidad.
Totalmente.
Hay que buscar sponsors.
Exactamente eso es lo que iba a decir, ¿no? Que nos va a ayudar para buscar sponsors.
Me gusta. Yo ya creo que no entro para la próxima.
Voy a seguir. Ay, Ile, qué pena.
Sí, ya no.
Qué pena, Ile. Pero es que les digo que es una tarea súper ardua conseguir sponsor que crean, que tengan confianza, porque como eran los primeros, era re difícil decir, bueno, esto va a estar bueno, va a estar gente súper capaz, o sea, va a tener proyección de ENISA. Ahora en el segundo espero que nos sea más fácil.
Seguro, sí. Ya hay, digamos, un historial, digamos, un algo. Hay logs, digamos, de esa manera, ¿no? Que nos permiten evidenciar que la repercusión que tiene también. Así que, no, buenísimo, seguro que sí. Bueno, en lo que podamos ayudar, cuenten con Secure Podcast o bueno, como para poder, digamos, ser un canalizador también y expandir, digamos, esto llega a más personas.
Sí, nosotros, muchas gracias.
Con Ile llegamos medio tarde, pero. Hay una movida muy importante acá en Córdoba que se está haciendo un hub de ciberseguridad que está impulsado por la Municipalidad de Córdoba y llegamos medio tarde en entregarle la propuesta a ellos, pero bueno, después hubo le dieron un reconocimiento a ILE sobre su participación, así que también contamos con ese apoyo. Y también quiero comentarles que, bueno, gracias a la Municipalidad de Córdoba, al Córdoba Hacker Space no está dando una mano para un lugar físico, para que nosotros el día 27 de agosto, de ahora del 2022, armemos un evento en el cual se está armando el Call for Paper, ya está abierto, las inscripciones también están abiertas. Es un espacio donde vamos a tener dos tracks, un track del Crespace en sí, donde se va a hablar netamente de hacking, y el otro track que es de DevSecOps, donde obviamente es que se va a hablar todo lo que es la metodología de DevSecOps. Va a haber trainings, va a haber CTFs también, que bueno, ahí lo estamos gestionando al CTF, también va a haber una pequeña área de vendors. Así que bueno, gracias a la municipalidad por el apoyo. Así que cualquier cosa, no pueden tener más información en las redes del Hackerspace. Nos buscan en Instagram como Córdoba Hackerspace o en Twitter como CBA Hackerspace. Así que bueno, muchas gracias también por el espacio y el chivo. Así que bueno, ya vamos cerrando. Agradecerle a las chicas, agradecerles por su tiempo, por la verdad, por hermosa experiencia que nos compartieron. Así que, Maxi, te paso el saludito.
Bueno, espectacular. Este aparte, su material súper fresco, me parece súper importante que se genere este tipo de eventos, ¿no? Que bueno, que también se puedan replicar en otra parte. Pensemos que también uno algún día, ¿por qué no? Armarlo este tipo de eventos en otra parte del mundo, y que bueno, que no sé si Argentina, pero capaz otros países puedan ser los hosts. Súper, súper interesante. Muchas gracias, Ile y Cari, por compartirnos la experiencia, y bueno, esperamos novedades para que la gente que se quiera inscribir, que esté dentro del rango de edad que habían mencionado, pueda participar también, y a ver cuándo será. El anterior, vamos, el primero, creo que fue en junio, o por esa fecha, y así que capaz el próximo también será por ahí. Un placer, y bueno, muchas gracias de vuelta.
Bueno, gracias. Gracias, chicos.
El próximo será por agosto y seguramente puede ser en Estados Unidos, así que tendremos novedades en breve.
¡Apa!
La novedad por ahí, ¿eh?
Sí. Por ahí andan. Wow. Chicos, gracias por la invitación. Y no, no sé, la frase final, ¿la podemos decir?
Sí, por supuesto. Justamente era lo que iba a invitarlas a que digan su frase final, y ya lo cerramos.
Yo estuve pensando y iba a decir que todos queremos ser ese, pero no. ¿Se acuerdan de esa frase de todos queremos ser ese?
Todos queremos ser ese, sí, del capítulo anterior.
Todos queremos ser ese. Sí, tal cual. Pero no, yo creo que me parece que lo más importante, o algo que suelo comentar, es que la seguridad es colaborativa y cooperativa, y si entre todos nos ayudamos y cooperamos, llevamos adelante un poquito el estandarte de ciberseguridad para todos.
Muy bien.
Excelente. Impecable. Y desde acá, de este humilde espacio, le agradecemos a todos y a todas que nos están escuchando, y seguramente nos estamos viendo muy pronto en el próximo capítulo. Chau, chau.
Esto fue Secure Podcast. Volvé a escuchar este u otro programa en securepodcast.com. Secure Podcast. Modo off.